Una tarde de domingo. Un podcast para volver a los 80.
Bienvenidos a este nuevo episodio de Una tarde de domingo. Hoy, Eduardo, yo creo que nos vamos a dar gusto hablando de una banda que a ambos nos gusta mucho. Y de hecho creo que vamos a cambiar un poco el esquema del programa porque vamos a hablar única y exclusivamente de un tema. Soda Stereo.
Uy, sí, estoy seguro que en las familias siempre existía ese tío que decía, esto sí es música, no esas cosas raras que escuchan ahora, y uno ahí pensando, bueno, pues de pronto tiene razón, tiene un punto el hombre.
Uy, pero no, mis tíos se deben escuchar a Garzón y Collazos, no, eso no me tocó ese tío, no me tocó ese
Silva
tío.
Y Villalba.
Silva y Villalba, correcto. Y además, el pelo, ¿no? El pelo de los de Soda Stereo marcó como toda una época.
Claro.
Soda Stereo arrancó en Buenos Aires en 1982. Todo era, obviamente no existía la música digital y era todo más analógico. ¿Se acuerda que tal vez lo mencionaba en un capítulo pasado que uno rebobinaba los cassettes con un esfero?
Sí. Ese era como el gimnasio más grande para los dedos. Yo tenía bíceps en el pulgar.
¿Pero por esto? ¿Por qué,
mano? Uy, siga, hermano.
Eso es serio. Estaba integrado por Gustavo Cerati, que era el líder, digamos. Zeta Ocio y Charlie Alberti. Zeta era el del bajo y Charlie Alberti era el de la batería.
La batería, sí.
El primer disco de Soda Stereo fue en el 84 y a partir de ahí, digamos que Latinoamérica cambió el sonido.
Literal, creo que sonó mucho mejor.
Saben que yo estuve, lo que estábamos investigando antes del programa, me puse a escuchar las canciones nuevamente de Soda Stereo y la mayoría me pegaron así, ¡pim!, de frente.
¿Pero qué es pegarle?
No, o sea, como que me siento identificado con muchas cosas que han pasado en mi vida. En
eso. Pero a hoy.
Entonces, arranquemos un poco con de música ligera.
Era el himno oficial.
Uy, de Soda Stereo, porque es que uno escucha de música ligera y eso es, se dispara totalmente todo, digamos. Porque además es una canción hecha básicamente con un gran sonido, pero también con una letra muy, muy profunda, porque Cerati era un tipo que le gustaba leer y que tenía como mucho bagaje intelectual.
Ok, ¿y de cuál otra se acuerda?
Uy, Persiana Americana, ¿se acuerda?
Sí, sí, sí.
Persiana Americana, que la historia de Persiana... ¿Usted se acuerda que había un programa que presentaba un petardo de Jorge Enrique Cabello? Y se llamaba Persiana Americana.
No, pero en televisión.
En televisión, sí. Que era un programa de videos.
Ok, no lo recuerdo de bien. Videos.
Pero, y Persiana Americana, la historia de Persiana Americana es un poco la historia de un boyerista. Ese es un poco el trasfondo de esa canción.
Sí, sí, uno conoce a veces.
Hay gente.
Y esa canción lo hacía sentir uno como sexy.
Sí.
Aunque,
a mí no.
¿No? Pero luego usted, ¿no? Cuando miraba por las ventanas y
no,
eso.
No. ¿Sabes qué? Pasemos a esta. La ciudad de la furia.
Wow.
Uy, pero esa es Bogotá. La sí. Bogotá es la ciudad de la furia. Es como el trancón. Sí. La gente como exaltada. Uh-huh. Buscando
un caos.
Buscarle pelea.
Anarquía,
¿no?
Más
anarquía.
O menos.
Sí. En el que es como la ley de una fuerte, ¿no?
Sí.
Por la ciudad de la furia. Donde nadie sabe de mí. Yo soy parte de todos, nada cambiará. Con un aviso de curva en sus caras veo el temor. Ya no hay fábulas en la ciudad de la furia.
¿Y qué me dice de Cuando pasa el temblor?
Uy, no, esa canción también, el trasfondo es de una persona que vive una gran crisis, digamos, y la canción la escribe Cerati en medio de una gran crisis, y es un poco la lucha de esa persona por salir de la crisis. Por eso un poco la canción se refiere a Cuando pasa el temblor, que era un poco como ejemplificar y visualizar una persona en crisis.
Bueno, nadie los igualaba en esa época.
No, realmente, uy, pero es que Trátame suavemente, uy, esa canción, hermano.
Y ya, esa es la que...
Todas, uy, Trátame suavemente, la he dedicado como 3 veces, pero no, hermano, no me hacen caso, hermano, me van a garrote.
Bueno, hay una de mis preferidas que no sé si la recuerda, que se llama Corazón Delator.
Por el nombre no me suena, pero más que todo, sí. Que tenía muchas canciones buenas, ¿no?
Sí, yo creo que toda la discografía era buena. Y
hay una que se llamaba Sobredosis de Televisión.
Uh-huh.
Que un poco es un capítulo pasado hablábamos de los Simpsons, que eran capaces de predecir el futuro. Pucha, esa canción de Sobredosis de Televisión es lo que está pasando hoy. Sí. O sea, muy pegado. ¿Cuántas suscripciones a plataformas de streaming tiene?
Una.
¿Cuál?
Netflix.
Y pues no tiene Apple TV, no tiene Disney.
Ah, pero porque compré hace 2 años un teléfono, entonces me dieron la suscripción.
O usted es como nuestro amigo Manolito.
¿Cómo?
Que tiene una aplicación pirata y
No. Yo parches no uso.
Pero es que uno, de verdad, ¿cuántas aplicaciones de streaming tiene?
Sí, es increíble.
Uno muchas veces ni siquiera abre la aplicación a la semana. Netflix, ya paso temporada que no la abro.
Usted decía ahorita que lo de predecir el futuro, entonces podríamos decir que las canciones de Soda están...
No se me vaya a meter al rancho, no se me vaya a meter al rancho.
O sea, predijeron lo que a usted le está pasando hoy en día.
Hasta ahora estoy cerrando mis heridas. Trátame suavemente, pero con esa canción, hermano, el poder de la música es carreta, hermano, carreta. Y otra cosa que nos da nostalgia era lo que yo le decía, el pelo de esa gente, hermano. Tan lejano hoy a nosotros, pero la gente era con unos... Era muy influenciado por el rock británico, ¿no?
El New Wave, sí. Estaba recordando a The Cure y...
Correcto.
Sí. Creo que así era la influencia.
Pero además, sí era un poco la diferencia del talento de Cerati. No estoy diciendo que Zeta Osbourne y Charlie Alberti no fueran talentosos, pero es que uno veía... Y aún hoy sigue viendo la gran diferencia de artistas de que era Cerati frente a los otros dos. Mm. Cerati era el que llevaba el peso de la... De hecho, pues cuando él se salió, Soda se acabó, digamos. Mm. Soda se acabó. Ellos incluso han intentado hacer giras, Charlie y Zeta, pero pues Zeta. Obviamente la gente
no les da.
¿Sí?
Por ahí en un concierto de homenaje a Cerati... Recuerdo,
¿se fue un holograma o algo?
No, salió el hijo de Cerati a cantar.
Ah, sí.
Además,
sí.
Parecidísimo.
Parecido,
pero... Pues,
pero sin el talento del papá.
Sí, pues, pero fue un ejercicio chévere.
Pero venga, y entonces, hermano, que es un poco lo mismo que uno puede preguntar de los Beatles, por ejemplo. Si eran tan buenos, ¿por qué se acabaron?
Uh-huh.
¿Sí?
Pues estoy viendo precisamente un documental.
¿De los Beatles?
Sí, uno que acaba de salir... Me prestaron la suscripción de Disney
Plus. Sí.
Se llama Anthology. Es como un recuento. Bueno, es un documental. Está bien, bien chévere. Y al final me quedó parte del declive de los Beatles. Fue la muerte del manager, de
sí.
Brian Epstein.
Sí.
Cuando se murió, el tipo les manejaba todo: les manejaba finanzas, contaduría, les manejaba.
O sea, ellos se dedicaban a lo que sabían hacer.
A componer. Y eso de alguna manera empezó a afectar un poco la... Pues
banda.
Empezó a carcomer los cimientos de...
Porque además yo con, ¿no?
Sí, eso es otra historia, pero bueno. Pero en el caso de los Beatles, si me queda algo de mensajes, todos eran importantes. Ringo y George Harrison... No eran tan compositores como Lennon y McCartney.
Pero ellos hicieron su carrera después, individual de alguna manera.
Sí, también.
O sea, no tan exitosa, obviamente, pero siguieron adelante como músicos. En cambio, estos otros sí. Como que no. Y es un poco como... Pero es que ya sé que es que voy a decir esto y te no va a amar gallo.
¿Qué pasa?
Que todas las relaciones se acaban, ¿no?
Nada es eterno en el
mundo.
Hay momentos buenos, otros tensos, pero pues en algún punto cada uno... O sea,
cada uno con su auto, como Mickey Mouse.
Sí, así es, eso sí. ¿Por qué a ti?
No.
Ah, bueno, sigamos.
Pero el concierto del 97, que fue el concierto de despedida, ellos hicieron como una gira. Pero además, yo creo que Soda hizo una gran cosa, que fue terminó.
Sí.
Nunca se volvieron a unir. O sea, nunca hicieron como lo que hacen todas las bandas, que hacen como una gira de reencuentro y le sacan la leche y vuelven otra vez a reeditar sus éxitos.
Bueno, no recuerdo bien, yo estuve en un concierto de despedida. El que usted me está diciendo del 97 fue en Buenos Aires.
Sí, Buenos Aires.
Yo estuve en uno aquí en Bogotá.
Ajá.
Que fue en el Parque Simón Bolívar.
Claro, pero era la gira de despedida.
Correcto, sí.
Pero ya. Y se terminó la gira y chao.
Sí.
Cada uno se fue y ahí fue cuando Cerati empezó a hacer su carrera de solistas.
No sabemos si a estas alturas se hubieran reencontrado. Probablemente.
Sí, además, porque la historia de de Cerati tiene que ver con, de la muerte de Cerati tiene que ver con Bogotá.
Claro.
A Cerati lo trajo Julio Correal, okay, el empresario, sí, a una gira de conciertos en Bogotá. Y como para variar, se enrumbó Correal con Cerati, pues con toda la banda de Cerati. Cerati se fue muy mal, muy llevado, muy borracho, muy drogado. Se fue a un concierto en Venezuela. Y en Venezuela fue el que le dio el accidente cerebrovascular. Y de ahí nunca se volvió a despertar. A despertar, ¿no?
Bueno, un gran, otro grande que se nos va y qué pesar.
Y eso le sonó muy raro, man.
¿Por qué, man?
Un grande que se nos va.
Oh, un grande, Cerati era uno de los. Ahí está pintado este man.
Bueno, mano, pero esa es la historia de los grandes grupos y de las grandes relaciones. Le marcan a uno la vida.
Sí. Trátame suave. ¿Se va a ir escuchándolo ahorita para la casa?
Sí, pero es que eso me lacera, mano.
¿Por qué?
Yo estoy peladito, yo estoy sanando hasta
ahora. Voy a poner soda ahorita cuando, ¿sí?, terminemos la grabación.
¿La grabación?
Y a ver de qué se trata.
Gracias totales, hermano. Gracias totales.
Y a propósito, pues ya despidámonos, ¿no?
Pues sí, hermano. No, bueno, como dijimos, este episodio es diferente al que hemos hecho porque nos dedicamos solo a hablar de un tema en específico, pero es que para Eduardo y para mí, yo creo que para mucha gente que está escuchando este podcast, Soda Stereo sí fue muy importante, pero, muy importante.
Pero muchísimo.
Porque fue un ícono del rock argentino que nos pegó de frente en los 80.
Uh-huh. Sí, le llegó a usted la época de la rumbita, ¿no?
Uy, sí, sí. Pero ese es otro tema.
¿Y te trataban suavemente?
No, mano, es que ¿no? Gracias a la vida que me ha dado tanto, pero es que a veces me da tan duro, mano.
Bueno, mejor dicho,
cambiemos de tema y chao, hermano.
Chao, chao, chao.
Gracias.